Bien, esta clase comienza con funciones de distribución también de probabilidades especiales, pero apuntando a variables continuas, es decir, vamos a comenzar hablando de la función de densidad de probabilidad más elemental, que es la función de distribución uniforme, la función de densidad de probabilidad uniforme se describe como una función, ¿no es cierto?, que tiene que es igual a una constante para un determinado intervalo definido entre A y B, y el resto de los valores posibles tienen una probabilidad nula. Pero como toda función de densidad de probabilidad o probabilidad nos están reflejando el comportamiento estadístico que tiene nuestra variable aleatoria, lo que tiene que satisfacer es que sobre todos los valores posibles, esa probabilidad descrita por la función de densidad de probabilidad debe ser igual a 1. En base a esa idea es que encontramos ese valor que tiene la constante que define la función uniforme como 1 sobre. La longitud del intervalo. Es decir, si se encuentra x mayor o igual que a y menor o igual que b, la constante que define la función de densidad de probabilidad es 1 sobre b menos a. Definimos entonces la función de densidad de probabilidad en términos de lo que acabamos de decir, y acá simplemente mostramos un ejemplo de este tipo de funciones. Para un intervalo entre 0 y 1 tercio, esa constante va a valer 3, y aquí está dibujada, y va a valer 0 para el resto de los valores posibles que tiene nuestra variable aleatoria. La función de densidad de probabilidad uniforme, a partir de ella nosotros también podemos hablar de la función de distribución o función de probabilidad acumulada, como la integral entre menos infinito y x. X, un valor que esté contenido entre A y B para que tenga sentido. Esta función f de X o función de distribución va a responder a la integral entre A, porque antes de A la probabilidad es nula, entre A y ese valor de X, de diferencial de X sobre B menos A. Esto me da X menos A sobre B menos A. Es decir, la ecuación de una recta con pendiente 1 sobre b menos a o 1 sobre la longitud de ese intervalo. Y se dibujan aquí en la presentación estas dos funciones con todo lo que conozco acerca de la función de distribución o función de probabilidad acumulada, es decir, que va de 0 a un valor igual a 1, o sea, asintóticamente converge ese valor igual a 1. Y nos brinda también otra forma de describir el comportamiento estadístico de la variable. Luego, en esta transparencia, terminamos hablando sobre la media y la varianza, donde la media nosotros la determinamos con la definición del operador esperanza sobre la variable aleatoria x, es decir, la integral entre, en este caso, a y b de x por 1 sobre b menos a diferencial x, y resuelvo esa integral y me da el valor medio o media. Y el otro parámetro que caracteriza a la variable uniforme, que como sabemos de segundo orden es la varianza, también recurriendo a la definición de operador esperanza sobre x menos la media al cuadrado, que es la definición de varianza, obtenemos como resultado de esta integral 1 sobre 12 por la longitud del intervalo al cuadrado. Y estos serían los parámetros de la variable uniforme, la variable que tiene asociada una función de distribución uniforme. La palabra igual probabilidad para todos los casos posibles, digamos, la hemos utilizado una serie de veces y en particular recientemente cuando definimos la función de distribución de probabilidades poissonianas al imponer que la característica o el evento que estoy analizando se encuentra distribuido con igual probabilidad en todas las unidades de ensayo que tomé a la hora de analizar la función poissoniana. El decir que tiene la misma probabilidad de aparición, por ejemplo, cuando mencionamos acerca de un terremoto en un intervalo de 500 años, o por ejemplo, un defecto en una tela, en todo lo que es la horma de una tela, por metro cuadrado, en fin, cuando uno está definiendo que esa característica que vamos a analizar, ese evento que vamos a analizar, se distribuye con igual probabilidad en todas las unidades de ensayo, en todo el espacio de trabajo, estoy diciendo que está asociado una función de probabilidad uniforme. Estas funciones tienen pocas aplicaciones desde un sentido práctico en ciencia, o sea, en ciencias nosotros cuando hablemos de función de densidad o funciones de distribución de probabilidades para describir el comportamiento estadístico de varios de los fenómenos que vamos a estudiar seguramente en las tres carreras, la uniforme no es la función que más representa los eventos que van a ser objeto de nuestro estudio. Sí existen eventos, pero no van a ser los más, digamos, lo es lo más común encontrarlos. Pero lo que sí es muy recurrente utilizar esta función es en una aplicación, que es lo que se define como método de Monte Carlo, que es una aplicación numérica que se utiliza para poder simular una variable aleatoria con cuya función de densidad o probabilidad asociada sea cualquiera. Es decir, yo simulo una situación o un comportamiento estadístico de una variable sin realizar el experimento. Simplemente de eso trata la simulación. O sea, sin la experimentación yo poder ponerme en un escenario realista, entre comillas, del tipo de estudio que esté realizando. Entonces el método de Monte Carlo se utiliza, digamos, para hacer ese tipo de simulaciones. Entonces a continuación vamos a describir en qué consiste este método para entender cómo trabaja este método. Lo importante es, trabajar con la definición o recordar lo que es la definición de transformación de variables y las características de una función o una variable de distribución uniforme, como vamos a ver a continuación. Bueno, seguimos, ese sería el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo, como dijimos, es una función de distribución uniforme, es en sí misma, de poca actividad, utilización práctica, como dijimos, pero muy conveniente para el cálculo, es decir, la podemos utilizar para transformar una distribución dada en un uniforme y una uniforme en una transformación o en una variable con función de densidad de probabilidad que queramos estudiar. Entonces, las aplicaciones numéricas consisten en, a partir de, tenemos como objetivo, digamos, generar una variable de tipo aleatoria con una función de densidad de probabilidad cualquiera, y para eso vamos a partir de una variable primitiva con función de densidad de probabilidad uniforme. Entonces, si nuestro objetivo es obtener una distribución con función de densidad de probabilidad G sub I a partir de que la variable X tiene función uniforme, de transformación de variables nosotros tenemos que va a existir una función determinista que ligue la variable primitiva X con la variable Y, tal que la función de densidad de probabilidad de nuestra variable Y va a ser igual a la función de densidad de probabilidad de la variable primitiva por la relación entre la derivada de X con respecto a la nueva variable Y, y a eso le tomamos el módulo. Esto es lo que nosotros aprendimos de transformación de variable, es decir, lo que siempre satisface o se satisface en transformación de variables es la equidad de las probabilidades para una variable y la nueva variable y, para la variable x y para la variable y. Bien, entonces a partir de esta idea es que nosotros, o de la mano de la transformación de variables, podemos escribir, ¿no?, utilizando esta relación, que la integral va a ser entonces de probabilidad de menos infinito a un valor de x de la función de densidad de probabilidad asociada a la variable primitiva x será igual a la integral entre menos infinito y un valor y equivalente a este valor x que tome como límite de la función de densidad de probabilidad asociada a la nueva variable y diferencial. Y esto es la equidad de probabilidades. Ahora bien, la función de densidad de probabilidad de la primitiva es uniforme. Es uniforme en un intervalo. Entonces va a ser igual, y ese intervalo vamos a tomar sin perder generalidades, que es de 0 a 1, de manera que voy a tener que esta integral entre menos infinito e infinito de x, de f de x, perdón, va a ser igual a la integral entre 0 y un valor de x de 1 diferencial x. Y esta integral acumulada entre menos infinito y de la función de densidad de probabilidad, de nueva función de densidad de probabilidad de la variable y, voy a llamarla como g de i. Es decir, de esta relación encontramos que x es igual a la función de distribución asociada a la variable i, y lo que es lo mismo, y la puedo escribir como la inversa de la función de distribución acumulada de la, con respecto a la variable x. Si no puedo invertirla en forma analítica, la tendré que invertir en forma numérica, pero puedo encontrar esta relación, o sea, i en términos de mi variable x. Entonces, la variable y, esta nueva variable y, va a tener la característica de tener asociada una función de densidad de probabilidad g de i, que es cualquiera, la que nosotros propongamos. O sea, básicamente, según cómo elijamos la función determinista que vincula la variable x con la variable y, va a ser esta función de densidad de probabilidad asociada a la variable y, ya que partimos de esa idea, de esa vinculación. Entonces, si yo de alguna manera pudiese generar la variable x, es decir, esta variable que dijimos primitiva con función de densidad de probabilidad asociada a uniforme, si yo la pudiese generar de manera artificial, la reemplazo en esta definición de g a la menos 1 de x, o esta nueva función que vincula i con la variable x, la evalúo en esta función y obtengo la variable y, es decir, para, por ejemplo, un valor x1 con función de densidad de probabilidad uniforme, lo evalúo g a la menos 1 de x1 y voy a obtener i sub 1. Y así, x2, voy a tener i sub 2 y así una serie, un vector de valores de x. A partir de ello voy a obtener un vector de valores de la variable y. Y esto me lo da o lo obtengo de la mano de lo que aprendí de función de transformación de variables a partir, en este caso, de una variable primitiva que tiene una función de densidad de probabilidad uniforme, como aprendimos a cómo se definen este tipo de funciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos simular, cómo podemos generar artificialmente la variable x de manera de cumplir con el objetivo de encontrar una función de densidad de probabilidad g de i? Entonces, para eso, a lo que recurrimos es lo que se conoce con un generador de números aleatorios. El generador de números aleatorios es un algoritmo que de manera artificial, o sea, es una función determinista que tiene la particularidad de devolvernos una serie de valores con un comportamiento, es decir, esos resultados de esa función tienen un comportamiento de apariencia uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo esa función determinista y genero ese vector de valores de x entre 0 y 1, van a tener la característica de tener un valor medio igual a un medio y una varianza igual a 1 sobre 12 por 1, es decir, 1 sobre 12. Van a tener, si le hago un histograma sobre esas variables, van a tener la característica de tener un comportamiento amesetado entre 0 y 1, es decir, de igual probabilidad o probabilidades muy similares, ¿no? Y ese tipo de comportamiento que tienen ese vector generado por esa función es lo que define este generador de números aleatorios. Es lo que utilizamos, entonces, acá está, sigue las definiciones que tiene y las características que tienen estos generadores, pero básicamente es una ecuación que en base a un número que se llama número inicio o número semilla, yo genero, digamos, en forma de recurrencia simple o recurrencia múltiple, voy generando el número que sigue. Ese número que sigue lo vuelvo a introducir en el algoritmo y genero el siguiente, y así sucesivamente. Y en base a estos algoritmos, a estos generadores de números aleatorios, es que puedo encontrar una familia, un vector de valores de X que tienen un comportamiento de apariencia uniforme. Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, como generador con recurrencia simple, que es en la que se introduce el número semilla, es el algoritmo es 5 por el valor semilla más 13 por el módulo de 2 a la k, donde k acá es tomado como igual a 12. Bueno, y en base a eso es que se va generando con este algoritmo, se va generando a partir del número semilla, perdón, se va generando un vector de valores que termina siendo el x1, x2, xn del vector de valores de apariencia uniforme. Este es un ejemplo de tipo de algoritmo que da como resultado estos valores, este vector de valores de apariencia uniforme. Funciones, o sea, que generan variables aleatorias de apariencia uniforme o generadores de números aleatorios, existen un montón. La base, digamos, o la mejor calidad radica en precisamente en la periodicidad que tienen estas familias que se generan, porque al ser un algoritmo determinista de una manera, ha dado una serie de salidas de valores de X que yo genero, se vuelve a repetir la secuencia. Eso llamamos periodo, antes que se repita la secuencia. Cuanto mayor es ese periodo, mejor es la calidad del generador de números aleatorios. Entonces, bueno, la cuestión es que en la práctica ustedes van a ver otro generador de números aleatorios, o sea, le van a dar el algoritmo y ustedes van a generarlo y lo van a utilizar. Pero esto es básicamente la idea, digamos, de un simulador. Es decir, con estos algoritmos puedo generar en forma artificial variables aleatorias de comportamiento uniforme. Es el único algoritmo matemático, si se quiere, que yo puedo generar en forma artificial valores aleatorios. Perdón, la variable aleatoria uniforme es la única tipo de variable, digamos, que uno puede generar en base a una ecuación determinista de esta naturaleza, ¿no? Una familia, en forma artificial, una familia de valores aleatorios. Entonces, con esa idea es que nosotros, mediante este vector que acabamos de generar, podemos reemplazarlo en lo que vimos de transformación de variables, en la inversa de la función acumulada g evaluada en este vector x, y obtener un vector de variables y, donde el vector de variables y va a tener la característica de ser respetado, que los rija una función de densidad de probabilidad g de i. Entonces, a modo de ejemplo, acá nosotros presentamos, se quiere generar una variable aleatoria con una distribución de tipo de caimiento radiativo, que es 1 sobre tau, tau es el tiempo, exponencial de menos 1 sobre tau, t, que es el tiempo, es es mayor o igual que 0, tau es la constante de decaimiento radiativo, y esta es la función que yo quiero, digamos, de alguna manera simular artificialmente. Entonces, de lo que aprendimos, nosotros sabemos que podemos escribir a x como la función acumulada de la variable t, o esta, en este caso, g de t, de la integral entre 0 y t de la función g de t, que es el exponencial de menos t' sobre tau, diferencial t' por 1 sobre tau, integrando esta función y evaluándola en los intervalos entre 0 y t, me queda que x puedo representarlo como 1 menos el exponencial de menos el exponencial de menos t sobre tau. Esta ecuación analíticamente la puedo invertir, es decir, que puedo escribir t en términos de x y me queda t igual a menos tau logaritmo natural de 1 menos x. Bien, entonces en base a esta relación que acabo de encontrar haciendo uso de mi conocimiento de transformación de variables, es que yo este valor de x lo puedo generar por medio del generador de un generador de números aleatorios, generador de números aleatorios, un generador numérico, introduzco acá el valor de x1 de ese vector de esa familia y obtengo el valor de t1. Y luego x2, obtengo el valor de t2 y así voy generando todo un vector de valores de t, donde esos valores de t van a ser una variable, la variable simulada, que van a tener como característica una función de densidad de probabilidad asociada de decaimiento radiativo. Y esa es la idea de la simulación, sin haber hecho una experimentación y valiéndome entonces transformación de variables y de generadores de números aleatorios, que yo puedo artificialmente generar una variable aleatoria con una función de densidad de probabilidad aleatoria conveniente. En este caso, el decaimiento radiativo puede ser la función de Gauss también, o cualquier otra función que tenga un interés yo de generarla con algún objetivo, digamos, de simulación numérica, de querer representar la realidad sin necesidad de realizar la experimentación. Bien, entonces, por último, acá mencionamos un ejemplo de función de distribución uniforme, que bueno, que los invito a que lo lean. Acá está la resolución del ejercicio explícita. Para este tipo de ejercicio, lo que les recomiendo, ¿no?, en que tengan presente que para función de densidad de probabilidad uniforme, lo importante es conocer o tener en claro que el parámetro que define las funciones de densidad de probabilidad uniforme es el conocimiento de la longitud del intervalo de trabajo. Es decir, explícitamente tengo que decir entre qué valores tiene la misma probabilidad ese objeto, ese evento que estoy midiendo. Una vez que defino explícitamente esa longitud y digo que es uniforme, después lo que tengo que hacer es operar como sé operar cuando conozco la expresión de una función de densidad de probabilidad y quiero conocer la probabilidad asociada a ese resultado. Bien, entonces eso como condición. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a continuar la función de densidad de probabilidad en la transparencia que sigue. La función de densidad de probabilidad, la otra función que vamos a ver aparte de la uniforme, es la función de densidad de probabilidad gaussiana. La función de densidad de probabilidad gaussiana es una función, digamos, utilizada en una serie de oportunidades. Una de las características fundamentales que tiene es que la función de densidad de probabilidad gaussiana es la que materializa el comportamiento estadístico que tienen los errores de medición, los errores de observación. Cuando uno, asume que el único error que uno comete a la hora de realizar la medición y tiene una forma de ver un objeto sin errores de su modelo, esas diferencias tienen un comportamiento de tipo gaussiano. La otra característica que también tiene estas funciones de densidad de probabilidad es que todas las funciones, la mayoría, que tienen un comportamiento, digamos, con un valor, una región de máxima probabilidad y región de mínima probabilidad, por ejemplo, como pasa con la binomial, como pasa con la poissoniana, cuando el número de elementos o el número de intervalos o el número va creciendo y creciendo y creciendo, esas funciones, o la mayoría de las funciones de densidad de probabilidad también pasa lo mismo, convergen una función de tipo simétrica, tipo campana de Gauss, o sea, es la convergencia asintótica de varias funciones cuando el número de experimentos se hace más y más grande. En fin, o sea, es una función utilizada y que aparece en la literatura estadística y en la literatura científica en un montón de oportunidades, y por eso es una de las funciones que vamos a dar como funciones especiales. Entonces, en base a la forma matemática que tiene la campana de Gauss, es la que se encuentra expresada acá, ¿no es cierto? Es una constante por el exponencial de un argumento en el que está x menos una constante al cuadrado dividido dos veces una constante al cuadrado, básicamente. O sea, esta campana, o sea, es bueno recordar su génesis, ¿no? El nombre recibe del matemático, físico, astrónomo que le dio origen, es Gauss. Y la campana de Gauss es una forma matemática de tratar de plasmar una situación experimental que él tenía midiendo errores de una placa astrométrica, y lo que él encontró es que ese comportamiento de esa diferencia entre lo esperado y lo que él medía era tanto en exceso como en defecto, que tenía una región donde se concentraban la mayor cantidad de medidas, pero existían valores que en exceso y en defecto se alejaban de esa medida central de forma equivalente, y que a medida que me alejaba de esa concentración de cadena mayor de medidas, esa densidad de valores iba siendo más y más pequeña. En fin, esa forma de poder expresar algo que él o surge de su propia experimentación es a través de esta ecuación matemática que les acabo de mencionar. Y si uno tiene que dibujar esta expresión que acabo de mencionarles, es la forma de la campana, donde si A es, por ejemplo, un valor de 4 y B es 2,5, la forma que tiene es esta campana. O sea, yo en esta expresión matemática, donde dice A le pongo un 4 y donde dice B le pongo 2,5, me va a quedar una forma de campana como la que está dibujada ahí, y su función acumulada, es decir, haciendo la integral entre menos infinito y x, es una forma que parte de valores asintóticamente es en 0 y luego crece en el intervalo entre menos 3, en este caso entre menos 3 y 6 se ve un notorio crecimiento, y a medida que va creciendo y creciendo el valor de x, esta curva de función acumulada va convergiendo asintóticamente a 1, que es lo que yo espero por una función de distribución. Entonces, esa es la forma que tiene, básicamente, lo que se llama una expresión matemática o determinista de una campana gaussiana. Bien, para el caso de nuestra campana de Gauss, de nuestra campana con significado estadístico, lo bueno es encontrar o tratar de ver cuál es sus parámetros o los parámetros que caracterizan a esta función de distribución, de manera de poder representar esta constante por estos parámetros. Si nosotros calculamos el valor esperado de x, es decir, la media de esta variable x, asumiendo que esta expresión es una función de densidad de probabilidad, y también calculamos la varianza, es decir, el valor esperado de x menos la media al cuadrado, nos va a quedar, o vamos a encontrar, que la media de x es igual a la constante a, y la varianza de esa variable x es esta b al cuadrado. Para poder hacer esta demostración, lo que tenemos que recurrir es a un cambio de variable, es decir, escribir una variable z igual a x menos a sobre b, y tener en cuenta que la integral entre menos infinito e infinito del exponencial de menos z al cuadrado sobre 2 diferencial z es una integral definida, que es la raíz de 2pi. Entonces, teniendo en cuenta estas dos situaciones, e integrando por partes, nosotros vamos a poder encontrar esta igualdad que acabamos de manifestar, es decir, que valor medio o el valor esperado de una variable x cuya función de densidad de probabilidad, esta campana que les describía antes, va a ser igual al valor de a y su varianza, o sea, el valor esperado de x menos la medida al cuadrado, va a ser igual a b al cuadrado. Teniendo en cuenta o teniendo presente estas situaciones, estos valores, estos parámetros, que ustedes pueden en la carpeta demostrar siguiendo estos tips para la demostración, pueden dibujar finalmente la ecuación como 1 sobre la raíz de 2 pi sigma por el exponencial de menos x menos la media al cuadrado sobre 2 veces la varianza. Esa sería la campana de Gauss con significado estadístico, donde vemos que los parámetros que caracterizan a esta función de densidad de probabilidad, esta variable gaussiana, son 2. La media y la varianza. Cuando decimos cuáles son los parámetros que caracterizan a la función, estamos diciendo cuáles son esos valores constantes, esos parámetros que tengo que saber, tenemos que saber dimensionarlos de manera de poder dibujar la función de densidad de probabilidad en el plano. Bien, entonces, como dijimos, la gaussiana tiene 2, la media y la varianza. Y acá, en esta presentación, lo que vemos son algunos ejemplos de media y de varianza, para media igual a 2 y varianza de diferentes tamaños, vemos que todas caen con el mismo valor central y a medida que la varianza se hace más y más pequeña, vemos una gaussiana que crece en altura y se hace en un área efectiva más angosta. Y a medida que lo inverso, ¿no? A medida que la varianza va aumentando, es una gaussiana que es más ancha y más bajita. Entonces, una cuestión que uno siempre tiene que rescatar es que la función de densidad de probabilidad es una como se llama la integral sobre todos los valores posibles, en este caso entre menos infinito y infinito, siempre tiene que dar igual a 1. Por lo tanto, para poder mantener el área bajo la curva igual a 1 sobre todos los valores posibles, si yo tengo una gaussiana más estrecha, va a tener que necesariamente darme un valor más alto, su valor central, y si tengo una gaussiana más gordita, tiene que ser más peticito el valor de su valor central. La probabilidad asociada, ¿no?, a su valor central. Bien. Lo otro es, bueno, acá vemos un ejemplo con otro valor medio, con igual ancho que una de las curvas, que la curva negra de gaussiana, pero corrida en valor medio, que como podemos ver se encuentra desplazada. Es una gaussiana idéntica a la negra, pero desplazada en valores más negativos porque su valor medio no es 2, sino que pasa a ser menos 5. En fin, esta es una gaussiana. Otra cosa que van a ver en la práctica es que el ancho, cuando hablo de ancho de una gaussiana, está dado por el punto de inflexión de estas curvas, es decir, cuando la curva pasa de cóncava a convexa, ese se llama punto de inflexión, que tiene que ver con la derivada segunda, y ahí ustedes van a poder ver que ese es el ancho, o mejor dicho, cuando uno habla de ancho, está hablando de 2 veces la deviación estándar como ancho de gaussiana. Eso lo van a ver en la práctica. Después, la presentación que sigue, lo que hace es encontrar, ¿no es cierto?, una función que llamamos la función normalizada. Básicamente, cuando uno habla de normalización de la variable x, está diciendo que le tiene que restar la media y dividirlo por la desviación estándar, de manera que nos quede una variable aleatoria cuya media es igual a 0 y cuya varianza sea igual a 1. Si yo hago con nuestra variable gaussiana, voy a obtener también una campana de Gauss, una variable que ese tipo de transformación es una transformación de tipo lineal, es decir, no estoy alterando de lo que aprendí de transformación, no estoy alterando la forma que tiene la variable o la función de densidad de probabilidad de la variable primitiva, sino que estoy, digamos, cambiándole su amplitud y corriéndole su valor medio, que es lo que hago cuando normalizo esta variable. En este caso, esta variable gaussiana. Es decir, paso todas estas funciones gaussianas que tienen diferentes medias y tienen diferentes varianzas, pasa a tener una campana de Gauss que tiene como característica que la media sea igual a 0 y su varianza o desviación estándar sea igual a 1. Bien, entonces esto lo digo así porque van a ver que en la práctica ustedes necesitan normalizar las variables, van a tener que normalizar la variable gaussiana o el ejercicio, van a tener que recurrir a pasarlo a una variable con media igual a 1, con media igual a 0 y varianza igual a 1 para poder ir a las tablas, para poder resolver la integral numérica utilizando esta función gaussiana y luego y interpretar el resultado de esa manera. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ilustrar esto que les estoy diciendo. Si nosotros tenemos, vamos al ejemplo, ¿no es cierto? En una ciudad se estima que la temperatura máxima del mes de junio sigue una distribución gaussiana con media igual a 23, es desviación estándar 5 grados. Calcular el número de días del mes de junio en el que se espera alcanzar temperaturas máximas entre 21 y 27 grados. Entonces, acá también nosotros nos están diciendo explícitamente que el comportamiento de las medias del mes de junio de temperatura es gaussiano. Entonces, y me están dando el valor de la media y me está dando el valor de la desviación estándar. Y lo que me piden es que calcule la probabilidad de alguna manera, o sea, quiere saber cuál es el número de días del mes, o sea, es un mes que tiene 30 días, quiere calcular cuál es el número de días del mes en los que se espera alcanzar temperaturas entre 21 y 27 grados. Entonces voy a tener que conocer la probabilidad de tener temperaturas entre 21 y 27 grados en el mes de junio para poder luego inferir o deducir cuál van a ser el número de días de ese mes que se esperan este tipo o este rango de temperaturas. Pero para poder resolver, digamos, la integral, que es, digamos, calcular la probabilidad en un rango de valores, tengo que recurrir a normalizar la variable aleatoria gaussiana, en este caso la de temperaturas, utilizando el valor medio, utilizando la desviación estándar, o sea, restándole 23 y dividiéndolo por 5. Esto se debe a que si siguen al ejercicio, que ahí hay un ejemplo de tabla, las tablas, digamos, que ustedes van a recurrir, son tablas de doble ingreso, la columna me da el valor de X, ¿no? El valor de X que constituiría el eje de la ordenada, de la abscisa, y los valores que aparecen en el cuerpo de estas matrices están dados por los resultados de integrar entre, por ejemplo, el primer elemento, entre menos infinito y el valor de x. X sería menos 3.00 con los valores de la columna de arriba. Y así van generando, digamos, los diferentes valores de estos valores límites, estos valores de X, se basan en la columna y en la fila. La columna constituye el número y el primer decimal, y el segundo decimal lo da la primera fila, la que está al lado de X. Y con eso ustedes tienen el valor extremo de la integral y el resultado de la integral está en el cuerpo de la matriz, como les había dicho. Bien, entonces ustedes normalizan la variable y volviendo al ejercicio, lo que quieren encontrar es que la temperatura esté entre 21 y 27, que en términos de variable normalizada sería que X', que está normalizada, esté entre menos 0,4 y 0,8. Van a las tablas, se integran entre menos 0,4 y 0,8, o lo que es lo mismo, la función gaussiana, o lo que es lo mismo, integrar la probabilidad, digamos, sería acumulada hasta 0,8 y luego el resto, la probabilidad acumulada hasta menos 0,4. Entonces, voy a las tablas y en las tablas yo tengo el valor para menos 0,4, la función acumulada para menos 0,4, 0, que sería la primera, el primer, en la columna en la que se encuentra menos 0,4, sería la, en las filas, perdón, donde se encuentra menos 0,4, sería la primera columna. Y luego voy, busco la función acumulada de, para el valor de 0,8, y eso sería en la tabla de al lado, el valor 0,8, 0,8, 0, o sea, la primera columna en la fila de 0,8 sería el valor de esa integral. Hago la diferencia, 0,788 menos 0,345, y eso me va a dar 0,443, que es la probabilidad que X se encuentre entre 21 grados y 27 grados. Pero el mes de junio tiene 30 días, entonces como lo que me están pidiendo y la probabilidad son los casos favorables o esperados sobre los casos totales, que son 30 días, el número de días que yo espero, ¿no es cierto?, tengan temperaturas entre 21 y 27 será 0,443 por 30 y eso me da aproximadamente 13. 13 sería la respuesta a este ejercicio. Bien. Lo siguiente, finalmente, acá vemos una función, la función gaussiana, volvemos a la función gaussiana. Esta función normalizada gaussiana, escrita un poco más estandarizada o gaussiana, que es la forma más explícita, tiene la característica, nosotros como podemos ver, es que la probabilidad que el valor se encuentre entre más menos sigma, es decir, que el módulo de x menos la media sea menor que sigma, es un valor del 68,3%. Que se encuentre x menos la media módulo entre más menos 2 sigmas, que sería de aquí a aquí, o sea, desde menos 2 sigmas hasta 2 sigmas en el dibujo, tiene una probabilidad del 95,4, es decir, el área bajo la curva es 0,954. Luego, entre más menos 3 sigmas, el área bajo la curva es 99,8. Cuando yo esté acá, en este valor de menos 99,8, es decir, 0,998 como área bajo la curva, estoy queriendo decir, o es lo mismo que decir, que la probabilidad de que X menos la media sea mayor, su módulo sea mayor que 3 sigma, es de 0,002, es del 2 por mil. Este criterio de 3 sigma es lo que uno utiliza muchas veces para lo que se conoce con el nombre de descartar observaciones que se encuentran con muy baja probabilidad de pertenecer al conjunto de errores o de que puedan atribuirse al conjunto de errores observacionales. ¿Por qué? Porque aquel valor que tenga una probabilidad inferior al 2 por mil, puedo considerar que tiene una probabilidad tan pero tan baja que termino descartando o puedo terminar descartando. Este criterio de probabilidad de 3 sigmas, que muchas veces se lo conoce, también se lo conoce con el nombre de filtro de Wien o filtro cuadrado, es un criterio que se utiliza mucho cuando uno realiza observaciones y encuentra y quiere limpiar las mismas de errores groseros, de problemas de lo que se llaman, se lo conoce también como outliers, como valores que no debieran pertenecer al paquete observacional porque fueron o mal tomados o justo en ese momento algo, digamos, sobre el evento que estoy observando se acopló otro evento inesperado, en fin. Cuando uno tiene valores que están alejados con respecto a la media, en exceso o en defecto, en más de 3 sigmas, se dice que tiene una probabilidad de pertenencia menor al 2 por mil, menor a 0,002. Si es así, entonces muchas veces lo que uno realiza o puede realizar es descartar esa observación, digamos, Obviamente con otros ingredientes más, digamos que tienen que ver a la cantidad de medidas con las que trabajo y tengo que tratar de justificarlo, pero es un elemento que se utiliza, que se llama así, criterio de tres sigmas, para eliminar medidas que indeseadas. Y para eso entonces, es una aplicación, utilizamos lo que conocemos de función gaussiana, o sea, todas las características que nosotros hemos descrito acerca de nuestra función y todo lo que nosotros sabemos de lo que significa tener el conocimiento del comportamiento funcional. O sea, puedo conocer la probabilidad como acabo de definir acá. Esto también me gustaría que lo piensen. Bueno, cualquier duda que tengan, como les digo siempre, ustedes escríbanme y en base a este material y a otro que también puedo darles, seguimos discutiendo estos temas para que puedan ustedes realizar la práctica y luego más adelante poder rendir el final.